Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Hola, buenas tardes y bienvenidos al partido de la una. Jornada 2 de Liga en primera y voy rápido que espera a Modric. El Rayo es colíder junto con el Barça tras ganar en el Villamarín. El Athletic cierra hoy a las 10 en el Calderón en la reedición de la final de Bucarest frente al Athletic. Y en el primer derbi de la temporada, el Real Madrid cayó como hacía tiempo que no lo hacía. Con aires de equipo inerte, Valera y Barrada remontaron el gol de Higuaín. Los blancos acabaron perdiendo 2-1, están ya a 5 puntos del Barça y hacía 11 años que no empezaban tan mal un campeonato nacional de Liga. Luego ponemos en orden todo lo que nos deja este último fin de semana de agosto, pero la noticia está ahora en el Bernabéu. Por fin ha llegado Luka Modric, el croata aterrizaba más allá de las 11 en Torrejón, ha pasado reconocimiento médico en Sanitas y a esta hora se le espera por el Estadio Santiago Bernabéu para enfundarse por primera vez la camiseta que va a vestir durante las próximas 5 temporadas. Carlos Rodríguez y Manolo Soria han ido al Bernabéu para recibir al primer y último fichaje del Real Madrid para esta temporada 2012-2013. Hola, Carlos Rodríguez, Bernabéu, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, buenas tardes.
¿Ha llegado ya Luka Modric?
A Madrid sí, al Bernabéu no. A Madrid ha llegado con algo de retraso porque su vuelo ha sufrido aproximadamente una hora de demora con respecto al horario inicialmente previsto y en cuanto ha llegado, evidentemente, bueno, lo que estaba previsto, ¿no? Se lo han llevado a la clínica donde habitualmente pasan reconocimiento médico los futbolistas que firman por el Real Madrid y en estos momentos, de hecho, todavía está en esa clínica pasando el pertinente reconocimiento médico porque una vez que termine, evidentemente, y si sale positivo, como obviamente parece que será, se dirigirá hasta este estadio Santiago Bernabéu para firmar su contrato con el Real Madrid para las 5 próximas temporadas. Y posteriormente tendrá lugar la presentación. Así que Modric está en Madrid, está ahora mismo en la clínica, vendrá al Bernabéu y la presentación, Rodrigo, comenzará con un poquito de retraso por esa demora que ha sufrido el vuelo que le trasladaba hasta la capital de España.
El protocolo es el habitual, ¿va a ser recibido con honores de crack, como hace el Real Madrid en las últimas presentaciones o no?
Bueno, digamos que un poco menos, no diría yo lo de los honores de crack y tal, pues tanta farfolla, ¿no? Como se montó en su día cuando fichó el Real Madrid a Cristiano, a Kaká o a Benzema, evidentemente aquello yo creo que ya ha quedado para la historia y yo creo que nunca más, ¿no? Viviremos unas presentaciones de ese calibre y de ese tipo, pero bueno, como la temporada ya está en marcha, evidentemente, y hay partido pasado mañana, nada más y nada menos que contra el Fútbol Club Barcelona, tampoco se ha podido habilitar ese escenario en ese estrado portátil que se monta en el palco de autoridades del Estadio Santiago Bernabéu, así que va a quedar todo un poquito más reducido, ¿no? Se le va a presentar aquí vestido de corto sobre la hierba del Bernabéu, tocando el balón, lo típico cuando un futbolista llega a un equipo, y posteriormente, después de esas primeras instantáneas, vestido de corto y con un balón en los pies, ya se dirigirá a la sala de prensa del estadio para comparecer ante los medios de comunicación y contar cómo ha sido, bueno, pues todo este proceso tan largo y seguramente que tan duro para él, porque recordemos que es un futbolista, Rodrigo, que el último partido que ha jugado ha sido más o menos, partido digo entre comillas, ¿no? Los 25 minutos estos que jugó en el partido de su selección Croacia, cuando el 15 de agosto hubo compromisos con las selecciones, diferentes países, pero realmente partido a partido hablamos de la Eurocopa, hablamos del Croacia-España, de la Euro. Ese es el último partido de verdad serio y con Modric a punto, así que es mucho tiempo y vamos a ver cómo lo ha pasado desde entonces.
¿Dorsal? ¿Sabéis ya qué dorsal va a lucir?
Pues no está claro. Está libre el 15, que es el que tenía asignado Nuri Sahin en estos primeros instantes de la temporada y que evidentemente ha dejado porque ya es jugador del Liverpool. Creo que también está libre el 19, así que por ahí, yo creo que por ahí va a andar la cosa. Me imagino que, hombre, él ya sabes tú que le gusta el 5. No, el 5 de Coentrao. Ah, el 23, sí, me apuntaban por aquí. El 23 es otra posibilidad. Bueno, ya veremos. Él le gusta el 14, pero evidentemente el 14 es imposible porque es de Xabi Alonso.
Está claro. Firma 5 temporadas a razón de 4,5 kilos por cada una de ellas. Había cierta controversia, Carlos, en relación al dinero que le costaba al Real Madrid el traspaso de Luka Modric. Se ha filtrado hoy mismo desde Inglaterra que al final van a ser 35 millones de euros en concepto de ese traspaso, más 7 en concepto de variables, que tampoco son muy difíciles de cumplir los objetivos de Luka Modric. Que el Real Madrid esté las primeras 3 temporadas en Champions y que Luka Modric juegue más de 20 partidos en cada una de esas 3 temporadas. Estamos hablando que si eso es así, la operación se va a 42 millones de euros.
Sí, bueno, aquí hay varias posibilidades, ¿eh? Y claro, luego es muy difícil saber quién tiene la razón y por dónde van los tiros, porque como tú dices, esa es la información de algunos medios de Gran Bretaña, que sería el precio más caro de Modric, evidentemente. Hablamos de, en total, como tú has comentado, una cifra cercana a los 41-42 millones. De hecho, mira, lo tengo aquí, Daily Mail, Telegraph y Mirror hablan de 41 millones de euros en total, metiendo también el concepto de variables. Pero, por ejemplo, la BBC, ESPN y The Guardian hablan de 37 millones con los variables, que es lo que más se acerca a lo que yo tenía, ¿eh? Yo hace unos días publiqué que en principio el traspaso estaba cerrado en 23,9 millones de libras fijo, o sea, redondeando al cambio, 30 millones de euros más 3,9 millones de libras variables, que serían al cambio 5, o sea, 35 en total en el peor de los casos para el Real Madrid. Bueno, yo creo que va a estar ahí una cosa media, ¿eh? Ni los 35 a lo mejor, ni los 41 o 42, y al final van a ser esos 38 que también han estado pululando durante los últimos tiempos.
Suele ocurrir que en este tipo de operaciones se da esa guerra de cifras y al final, como tú dices, normalmente en el término medio suele estar la cantidad exacta que se pasa, que
pero
se paga
caro,
por una transacción como
no
esta.
Es.
Pero sí, es un precio de crack y sobre todo, tal y como está el mercado ahora y fundamentalmente aquí en España, es una cantidad importante. Se convierte en uno de los fichajes más caros de las últimas temporadas en el fútbol español. ¿De lo de ayer quieres apuntar algo o regresamos más tarde y ampliamos?
Bueno, de lo de ayer, que evidentemente, como dijo Mourinho, fue un partido perdido de manera intolerable para el Real Madrid, que nunca debió de hacerlo porque lo tenía perfectamente controlado, pero la apatía y la desgana o el bajo punto de forma a estas alturas hicieron que se le escaparan los tres puntos. Y la verdad es que, como decíamos ayer antes de terminar el partido en Getafe, Rodrigo, creo sinceramente que la Supercopa viene fenómeno, en el mejor momento, porque es otra historia, porque la motivación va a ser máxima y porque si se gana el miércoles aquí en el Bernabéu al Barcelona, yo creo que, bueno, hombre, preocupa la situación en la Liga, pero no tanto.
Pues sí, el Barça es el mejor rival para salir de ese atolladero en el que coyunturalmente está el Real Madrid. Carlos, regresamos enseguida.
De acuerdo, hasta ahora.
Luka Modric ha jugado 160 partidos en el Tottenham, 17 goles en esos 160 partidos en el equipo londinense. Lógicamente ocupa la portada sonora de este partido de la una, que con Laura Cabrera en la coordinación y Quique Viso en la realización, tiene otros titulares en este 27 de agosto que repasamos ya. Y es que fue una noche frustrante para el Real Madrid, que decidió no comparecer en el Coliseo Alfonso Pérez y se llevó la primera derrota de la temporada. Luego Mourinho disparó en la sala de prensa. Hola, Natalia Lojo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues así es, después de esa derrota de los blancos por 2-1 ante el Getafe, donde se pudo ver a un conjunto blanco en un mal partido, Mourinho estuvo bastante enfadado en rueda de prensa, aseguró que su equipo estuvo muy mal ante el conjunto azulón, reiteró en varias ocasiones que fue una derrota merecida y calificó el encuentro de su equipo como inaceptable.
Vitória merecida porque o Real Madrid ha estado muito mal. Um partido, em minha opinião, inaceptável. E, por lo tanto, é de los partidos em que me vou sem frustração, porque não ha sido uma surpresa para mim o resultado final, em função de lo que eu estava analizando durante el partido.
La primera derrota de la temporada del Real Madrid fue el primer triunfo de la temporada para el Getafe. Hacía 4 años que no le metía mano al equipo merengue en el Coliseo Alfonso Pérez. Además, con un Abdel Barrada en plan estrella. Hola, Alfonso Núñez, buenas tardes.
El Getafe, que consiguió una importantísima victoria, como dices, en el día de ayer ante el Real Madrid, todo es felicidad. Hoy en el Getafe, en el cuadro azulón, que está descansando después de ese gran partido en el día de ayer. No podía jugar Pedro León, en su lugar apareció Abdel Barrada e hizo el gol de la victoria. Se le preguntaba en sala de prensa qué supone marcar en un partido como este el gol del triunfo ante un equipo como el Real Madrid.
Es una sensación diferente de marcar al grande Real Madrid, porque es un club que le gusta a todo el mundo. Para mí es el mejor club del mundo que en el Barcelona. Y además, cuando marcas un gol en casa y que el equipo coge los 3 puntos, es algo diferente y que estoy muy contento y voy a disfrutar esta semana de la victoria y de este gol.
El barrada del Rayo Vallecano fue Leonardo Carrillo Batistao. Leo Batistao, 2 partidos, 2 triunfos del Rayo Vallecano, con el debut del brasileño, en plan estrella también, anotando el segundo de los goles y dando la asistencia del primero. El Rayo Vallecano es el colíder de primera junto al Barça. Hola, Nacho Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Sí, colíder, y si no fuera por Messi o por Muñiz Fernández, estaríamos hablando del liderato en solitario del equipo vallecano, que bueno, lo que se refiere a su actualidad, tiene un nombre propio muy claro, lo apuntabas tú, Leo Batistao, el chaval brasileño que debutaba y de qué forma el otro día en el Villamarín, con asistencia y golazo para decidir la victoria del equipo de Paco Gémez. Luego vamos a recuperar la primera entrevista de Leo en los vestuarios del Villamarín, esa primera charla con Onda Madrid en la que el chaval nos confesaba que era el tipo más feliz del mundo, y también escucharemos cómo recibían sus compañeros el nacimiento de una estrella que ayer cumplía 20 años.
Si el Atlético de Madrid gana esta noche, se quedará a 2 puntos del Rayo Vallecano. Recibe el equipo rojiblanco al Athletic a las 10 en el Calderón y 3 meses después de la final de Bucarest. Va a ser la de esta noche, la última parada rojiblanca antes de Mónaco. Hola, José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A partir de las 9 de la...
Vamos a ver si lo arreglamos ahora. Digo que a partir de las 10 de la noche en el Vicente Calderón, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao, se van a medir en el Vicente Calderón para reeditar esa final de Bucarest de hace ya 13 meses. El conjunto del Atlético de Madrid, que va a contar en la convocatoria con Juan Fran Felipe y Diego Costa, no así con Kader, que ayer en el último entrenamiento se fracturó la clavícula, y va a tener enfrente al equipo de Bielsa, que ha convocado también a 20 futbolistas. Evidentemente no están ni Javi Martínez ni Fernando Llorente, que están pendientes de su futuro. Un Marcelo Bielsa que tiene las cosas así de claras.
No, van a jugar los mismos 11 que empezaron contra el jueves. Y una final perdida no se, se recuerda casi más que las que se pudieran ganar. Así que por supuesto que lo voy a tener presente y lo voy a recordar siempre.
Más allá de Somosierra y de Aranjuez, más allá de la Comunidad de Madrid, ayer otros 2 partidos en Primera División, Granada 1, Sevilla 1, los de Michel con 10, por la expulsión de Diego López, consiguieron igualar al equipo granadino, y Valencia 3, Deportivo 3, a partir de la medianoche, los Che se durmieron y dejaron remontar un 3-1 que tenían a favor. Por cierto, no os perdáis, si podéis, los 2 goles de Soldado, especialmente el segundo que marcó. Hoy, además del partido del Calderón, se juega a las 8 el Valladolid-Levante en el José Zorrilla. En la Liga Adelante, ya sabéis que en la jornada del sábado el Castilla ganó al Barça B, el Alcorcón no pudo hacer lo mismo con la Ponferradina. El sábado juega el Castilla en Almería y el domingo el Alcorcón recibiendo al Hércules. Y en el fútbol del grupo primero de la segunda división B, que ya arrancó este fin de semana, victorias de Leganés, Alcalá y Fuenlabrada, empate del Real Madrid C y derrotas del Sanse, del Getafe B y del de Atlético de Madrid B. Y además, este ha sido un fin de semana polideportivo muy intenso, con un montón de acontecimientos en nuestra agenda. Hola, Andrea Roca, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, vamos a empezar con las motos, porque este fin de semana tuvo lugar el Gran Premio de la República Checa. En MotoGP, Pedrosa logra su tercera victoria y se impone ante Jorge Lorenzo, recortando distancias con el líder del Mundial. En Moto2, Marc Márquez se hace también con la victoria por delante de Pol Espargaró. Y en Moto3, el español Maverick Viñales se queda fuera del podio con victoria para Folger y segunda posición para Luis Salom. En la Vuelta Ciclista, hoy jornada de descanso, Purito Rodríguez continúa como líder de la general, seguido de Froome y Alberto Contador. Mañana, décima etapa, que tendrá lugar en Galicia, con final en Sanjenjo, y contará con un alto de tercera categoría. Y en baloncesto, broche de oro para las chicas de la sub-20, que se han colgado su oro número 34 en Hungría, revalidando título europeo en Debrecen, ganando a Rusia por 59-46. Y en balonmano, hoy arranca el Mundial de Clubes en Doha, en Qatar, con un protagonista español que será el Balonmano Atlético de Madrid, el actual subcampeón, que se medirá a las 4 horas española ante el Hais Qatarí.
Esta es la portada sonora del primer partido de la una de la semana. Con todo esto y alguna sorpresa más, todo el deporte hasta las 2:30, aquí en Onda Madrid.
Solo en agosto en 10, Ford tienes un 25% 9, de descuento 8, en toda la gama Ford de 7, turismos y comerciales. 6. Perdón, el de 5, la cuenta atrás, ¿se puede callar un momento? 4. Pues nada, ya he perdido el hilo.
La cuenta atrás es porque en septiembre sube el IVA y se acaba el 25% de descuento de Ford. 3.
¡Hala! 2. Pues tú mismo.
1.
Se nos acaban los coches, se te acaba el tiempo. Red Ford de concesionarios.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas, solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar.
Porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El partido de la una.
...21 minutos sobre la una de la tarde... ...el hombre del día es Luka Modric... ...luego hablaremos también de lo que pasó ayer en el Coliseum... ...de lo que está por venir todavía en la clausura... ...de esta segunda jornada del Campeonato Nacional de Liga... ...pero Modric es el hombre, Carlos... ...el que piense que el fichaje, la presentación... ...que se va a producir en tan solo unos minutos... ...es una cortina de humo para tapar lo de ayer... ...en el Coliseum Alfonso Pérez... ...hay que decirle que se equivoca, ¿no?... ...que esto estaba ya previsto con antelación...
Sí, sí, vamos a ver, nosotros en Onda Madrid, de hecho Carlos Sánchez Blas a mí me cuenta a las 11 en punto de la noche y había recién terminado el partido contra el Getafe, es decir, no era algo que se haya improvisado en un momento y bueno, y con la de negociaciones y la de conversaciones y la de flecos y por aquí tiro y por aquí te doy y por aquí me das que llevan en los últimos meses hablando el Tottenham y el Real Madrid... Ya digo, a esa hora a mí me confirma Carlos que el patrocinador médico del Real Madrid y la clínica que habitualmente trabaja con el Real Madrid tiene ya orden de prepararlo absolutamente todo para hoy, y esto era a las 11 de la noche de ayer, para que lo tenga, ya digo, todo preparado porque Modric viene sí o sí. O sea, es una información contrastada, confirmada, fetén, que diríamos, y por tanto, bueno, esto estaba ya evidentemente solucionado. De hecho, ayer... para todos los oyentes de Onda Madrid que escuchasen la retransmisión del partido Getafe-Real Madrid en Onda Madrid, en la tarde en juego, ya contamos antes de que arrancara el partido que tanto el sábado como ayer domingo los clubs, Tottenham y Real Madrid, estaban ya intercambiándose vía fax los documentos pertinentes para formalizar el traspaso y que era cuestión de nada, de horas, como así se produjo, y bueno, y tú y yo estuvimos hablando además que seguramente sería en la mañana de hoy, así que, y esto estábamos hablando antes del partido contra el Getafe, con lo cual era algo que ya estaba previsto por parte del Real Madrid y que nadie puede decir que se trata de una cortina de humo ni estas historias para despistar la atención por la derrota de anoche.
Ayer se estaba produciendo todo esto, se estaba cocinando antes de la disputa del partido. Al final todo se ató para que el reconocimiento médico y la presentación pudieran tener lugar en el día de hoy. Y esta mañana han dado oficialidad a la operación los dos clubes. Lo han hecho casi a la vez, tanto el Real Madrid como el Tottenham, con mensajes de los dos presidentes. Y los dos presidentes coincidían en algo que seguramente también va a ser ahora en materia de conversación en el Santiago Bernabéu. Y es esa futura colaboración que se establece entre el Real Madrid y el Tottenham, ¿no? Es algo que tanto Florentino Pérez, diciendo exactamente que va a trabajar junto con el Tottenham en los próximos años, como Levy, que es el presidente del Tottenham, diciendo vamos a compartir un largo y productivo acuerdo, pues nos da pie a pensar que seguramente no va a ser la primera transacción o la única que se va a producir entre los dos clubes.
Sí, pero de todas maneras, Rodrigo, yo creo que esto hay que cogerlo un poco con alfileres, porque es habitual cuando se realiza un traspaso de este tipo, una negociación de este tipo, que además es una negociación con mucho dinero de por medio, que bueno, que luego, pues como parte de la contraprestación, en esto del acuerdo de colaboración vaya camuflado muchas veces sin más un partido amistoso, que es otra de las cosas que también se estaba hablando estos días, es decir, la disputa el próximo verano posiblemente de un partido del Real Madrid en White Hart Lane como parte de la contraprestación económica del pago del fichaje de Luka Modric, ¿no? Más allá de eso, extrapolar que si algún futbolista del Real Madrid se puede ir para allá, como he podido leer yo durante toda la mañana, que si Granero, que si... Bueno, en fin, yo creo que esto es demasiado... ir a lo lejos, ¿no? Y demasiado a largo plazo, con lo cual lo de los acuerdos de colaboración hay que ver por dónde tiran, porque con el Benfica también tiene un acuerdo suscrito. Y claro, con el Benfica, sí, mucho acuerdo suscrito, pero los 30 millones por coentrado fueron a rajatabla y a tocateja. Ya veremos.
Igual si alguien puede pagar la ficha de Kaká es este Levy, ¿no? Que otra cosa no, pero dinero tiene, ¿no?
Sí, sí, lo que pasa
esto
es que...
Esto ya es hilar muy fino, ¿eh?
Claro.
Entrando ya en el terreno de una suposición pura y dura o de una especulación, vaya.
Claro, pero lo que pasa es que lo de Kaká, como es algo que está también en una situación de vía muerta, yo he hablado esta mañana con Italia y evidentemente el equipo que va a intentar hacer el esfuerzo final es el Milan, por mucho que hayan venido diciendo y contando estos últimos días tanto Galliani como Bronchetti que la operación es casi imposible, difícil es, evidentemente, mientras sigan las condiciones que hemos venido contando, es decir, que el Real Madrid quiera un traspaso que esté rondando los 20 millones de euros y que Kaká no acceda a reducirse absolutamente nada a su sueldo. Pero más allá de esto, ya digo, yo creo que la salida de Kaká es Milan. Si no es Milan, yo creo que se va a quedar aquí otro año y, vamos, Mourinho se lo va a comer con patatas, aunque más pistas ya no le puede dar.
Bueno, pues Modric ya está en el Real Madrid, va a ser presentado ahora, lo vamos a escuchar en directo aquí en este partido de la una. Habría que lanzar un mensaje un poco de cautela, ¿no?, a los aficionados que pueden tener en la retina al mejor Modric de la temporada pasada o al Modric de la Eurocopa, que fue el mejor, bajo mi punto de vista, por ejemplo, en el partido contra España en la primera fase en Dansk. Hay que pedir cautela porque viene sin rodaje, ¿no? No va a ser llegar y jugar pasado mañana la Supercopa, ni tan siquiera el primer fin de semana contra el Granada, ¿no? Le faltará un poquito todavía.
No, bastante. Conociendo además a Mourinho, la exigencia física que requiere de sus futbolistas. El otro día vi unas imágenes en televisión de lo que hace Modric en los entrenamientos, de lo que ha venido haciendo prácticamente el último mes, después de que regresara tras sus vacaciones, tras la Eurocopa, y realmente, hombre, a ver, es un chico que físicamente no va a tener muchos problemas, entiendo yo, en ponerse más o menos a tono, porque bueno, es delgadito, es menudito, no coge peso, no coge kilos de más, y en ese sentido seguramente le cueste coger la forma menos, pero Rodrigo, los entrenamientos que ha venido haciendo apartado y aislado totalmente del grupo, con un preparador ahí, vamos, hacemos nosotros más en nuestros partidillos semanales, de verdad te lo digo, o sea, tirando a unas porterías de estas pequeñitas, haciendo unos slalom con el balón, nada, muy muy poca cosa más allá de la preparación física que haya podido hacer él por su cuenta o en el gimnasio, así que yo creo que a Modric no le vamos a ver todavía por lo menos hasta dentro de 15 días, más o menos.
Bueno, en España sí hay un futbolista que conoce bien a Luka Modric porque ha compartido vestuario con él, es el que nos está escuchando, cruzo los dedos para que la cobertura nos aguante. Hola, César Sánchez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde estás? ¿Estás en tu tierra o qué?
No, he venido a Valladolid, estoy por Pucela.
Estás por Pucela.
Estamos pasando el verano en Cáceres, en Coria, y hoy nos hemos venido a pasar el día aquí a Valladolid, que también igual nos quedamos a ver el partido.
Ah, muy bien. Pues perfecto, un viaje bien aprovechado entonces. Pues aquí estamos nosotros hablando un poquito de Luka Modric, al que tú conoces bien, ¿no?
Sí, ya estaba escuchando que había podido hacer poca preparación, pero bueno, lo que sí te puedo decir que es un chico que físicamente es muy privilegiado y realmente no creo que necesite esos 15 días de los que hablaba tu compañero. Creo que seguramente una semana como mucho estará. Además, seguro que con las ganas que trae, es un chico además muy majo, un poco introvertido, pero y muy buen futbolista. Es un muy buen futbolista, yo creo que es un futbolista además que puede jugar en varias posiciones y va a ser un buen fichaje.
Tú le conoces en el año 2008, que es cuando él aparece por allí, por Londres, ¿no?
Sí, él además fichó el mismo verano, hubo bastantes cambios y como a todos nos costó un poco pues entrar en la dinámica de un fútbol bastante diferente al resto del fútbol europeo, con características muy 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 difíciles de entender para el fútbol asociativo que Luka lleva en sus piernas, pero ha conseguido hacerse un hueco en la liga, ha conseguido hacerse un nombre, yo creo que ha crecido también mucho, y la muestra es de que ya viene haciendo unas temporadas muy buenas, siendo quizás la pieza básica del Tottenham, de conseguir cosas que en ese club hacía muchos años que no se conseguían, como meterse en la Champions League, y seguro que va a dar muy buen rendimiento. Me parece que es un fichaje bastante acertado, es un chico que ya te digo que además puede jugar en muchas posiciones, un chico que físicamente es un privilegiado y es un chico que tiene la cabeza muy bien amueblada también.
Tú por tus vestuarios, diferentes vestuarios, por ejemplo aquí en el Real Madrid has visto desfilar a muchísimos cracks, cuando le ves aparecer a aquel chavalín que viene de Croacia tímido y casi enclenque, te diría, ¿no? Porque tiene un físico como muy menudito, ¿no? Que quizá también beneficia su tipo de fútbol. Tú ya le viste trazas de crack, te dijiste, mira, este llegará.
No es una cuestión, muchas veces hay jugadores que el etiquetarlo es una cosa u otra, hace que en determinado momento hacia afuera las expectativas que se generan se cumplan o no, dependiendo de cuál sea su rendimiento después, pero yo creo que lo que hay que hacer es darle tiempo a la gente. Es un chico que yo te puedo decir que tiene muchísima calidad, que toda la imagen que tiene de introvertido hacia afuera, pues a lo mejor en la relación con los medios en relación incluso a los compañeros, cuando es un chico pues muy hablador, aunque es un chico muy majo y muy y al que se llega fácilmente cuando estás con él en el vestuario, pues te diría que hay que darle tiempo y hay que y no es una cuestión de que venga con una etiqueta u otra. No sé las cifras del fichaje, que muchas veces es lo que llevan a pensar en si ha sido fichado con la etiqueta de crack o de no crack o de clase media o de no sé qué. Estoy convencido de que él va a dar muy buen rendimiento al Madrid, porque además es un chico que todo lo que tiene introvertido fuera del campo lo tiene de extrovertido dentro del terreno de juego. Al final es de lo que se trata, que sea descarado, que lo es, que sea un líder, o bueno, el Madrid es difícil de ser un líder, pero bueno, que sea, que tenga la iniciativa necesaria como para, bueno, pues para no verse empequeñecido con respecto a las grandes figuras que tiene el equipo, ¿no?
Claro. ¿Media punta o medio centro? ¿Le ves más de pareja quizá de Xavi Alonso para ser el Sahin que no pudo ser? ¿O le ves más compitiendo con Ozil en esas tareas de creación ahí en la penúltima línea?
No soy Mourinho, no soy yo quien para decir de qué debe jugar o no. Yo lo único que te puedo decir es que tiene capacidad para jugar en varias posiciones, porque es un jugador bueno. Los jugadores buenos, lo único que tienen que tener claro es el interés, las ganas, la ambición, y estoy convencido, y por lo que puedo apreciar desde la lejanía de lo que él ha apostado por el fichaje, que no le van a faltar esas ganas. Entonces, seguro que de lo que le pongan va a estar encantado. O sea, que viene a un gran club, que es un club en el que jugar de lo que sea, aunque no sea tu posición natural o sea menos posición natural, va a ser siempre un privilegio. Y eso es lo que debe de primar ante cualquier otra cosa, más allá de si después es requerido para jugar de media punta o de compañía de Xavi Alonso o de portero, llegado al caso, que supongo que no es el caso.
Lo que sí que es un jugón muy del gusto de nuestro fútbol. Es curioso que nosotros exportamos a Cazorla e importamos a Modric, ¿no?, de Inglaterra.
Bueno, a mí para Cazorla me parece un grandísimo jugador, pero yo no miro la nacionalidad. Evidentemente me gusta mucho más que los jugadores españoles estén pues en los grandes equipos que tenemos, y que además estamos demostrando a nivel internacional que nuestros jugadores pues son requeridos por los grandes equipos a nivel mundial y dan la talla en las grandes competiciones, y me encantaría que eso fuera así, pero tampoco hay que ser más, no sé la palabra, papistas que el Papa o algo de eso que dicen, ¿no? No sé, un poco, pues oye, si es un jugador que viene a enriquecer, es un gran jugador, pues yo estoy encantado y estoy encantado de participar, o de, mejor dicho, de tener la suerte de jugar al lado de esos grandes jugadores. Porque primero, porque te enriquecen, es una forma de ver el fútbol diferente o con otra perspectiva, que muchas veces hace que tu propia forma de verlo pues se vea enriquecida. Eso es lo importante. Cuando son buenos fichajes, cuando son buenos jugadores, pues encantado. Si hubiera sido Cazorla, pues también, porque es un gran jugador y bueno, de hecho, así es requerido por un equipo como el Arsenal,
¿eh? Pues sí, aquí caben todos los buenos, y cuantos más vengan, mucho mejor para nosotros, que lo vamos a disfrutar. ¿Y tú qué, César?
Y el Madrid es un club precisamente que no solo a ojos de España, sino a ojos del mundo, pues debe tener a los mejores, y los mejores, donde se considera oportuno, pues están portugueses, españoles, croatas, serbios, o de donde quiera que sean, ¿no?
Pues sí, es así. ¿Y tú, César, qué vas a hacer este año? Además de ver el Valladolid y Levante esta noche, ¿dónde te vamos a ver esta temporada?
Pues mira, de momento estamos aquí esperando situaciones, ¿no? Vamos a dar los plazos lógicos y normales para que las cosas vayan sucediendo como deben de suceder. Estamos esperando a ver si hay alguna posibilidad de seguir haciendo aquello para lo que a día de hoy uno entiende que se encuentra mejor preparado, que es para jugar al fútbol. Uh-huh. Y llegados a los plazos oportunos, pues iremos decidiendo. Yo creo que somos tan privilegiados los que hemos tenido o tenemos la oportunidad de dedicarnos a esto, que nuestra preocupación debe de ser eso, debe ser hacer aquello que hagamos de la mejor forma posible. Yo entiendo que eso es jugar al fútbol, esperar a que haya un proyecto interesante en el que pueda cuadrar de alguna forma, y a partir de ahí, bueno, pues ir viendo, si eso no sucede, qué posibilidades se van planteando, ¿no? Prepararse, hay muchas cosas para hacer, hay muchas cosas que después de tantos años en activo, pues llegado al caso también me apetece hacer, y ver y experimentar y bueno, vamos a ver también a qué se tienen opciones, ¿no?
Pues nada, solo te deseamos que aciertes, ¿eh?, en tu decisión y sobre todo que seas feliz.
Eso es lo más importante.
Eso es lo más importante.
Y más de los días que corren es importantísimo, ¿no? Y nosotros, por lo tanto, como privilegiados que somos dedicarnos a algo tan bonito como esto, en cualquiera de sus facetas, pues debemos aprovecharlo, ¿no?
Así hay que verlo. Un abrazo muy fuerte, César, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte y nada, y que haya mucha suerte.
Es para todos, hasta luego. Bueno, pues César Sánchez, que conoce mejor que nadie a Luka Modric, estuvo una temporada, la temporada que estuvo en Inglaterra en el Tottenham, los dos recién llegados, los dos jugaron un montón de partidos, César luego vino al Valencia y Modric se ha consagrado como uno de los mejores futbolistas de Europa. Vamos a volver enseguida al Estadio Santiago Bernabéu, a no perder un detalle de esa presentación, vamos a hablar de Modric, también en nuestro ángulo inverso, pero antes, por ir acabando con las secuelas del derbi de anoche, del primer derbi de la temporada en el Coliseum Alfonso Pérez, ¿cómo es la resaca en forma de sonidos y sobre todo cuál es la sensación que se desprende de las manifestaciones de Mourinho y de dos pesos pesados del vestuario, Natalia?
Pues las sensaciones no son nada buenas y es que luego en rueda de prensa tras esa derrota del Madrid por 2-1 pudimos ver a un Mourinho que no estaba nada contento con el partido de su equipo y es que los blancos han comenzado muy mal esta temporada liguera ya que después de dos partidos tan solo han conseguido un punto de 6 posibles y ya están a 5 del Barça.
Que son demasiados puntos cuando estaban simplemente 6 puntos en discusión, que es un mal comienzo, sin duda ninguna.
Un tema por el que se quiso preguntar al portugués fue esos errores a balón parado ante el Getafe y el Valencia que les están costando los puntos a los blancos. Y bueno, Mourinho dijo que están trabajando mucho en ese aspecto y que los fallos han sido más errores individuales.
A nivel de organización no podemos mejorar, no podemos trabajar más de lo que estamos haciendo. Que después existe el error individual y que algún jugador pues no cumple con su misión, eso ya es un aspecto que sale un poquito más fuera de tu control. Pero reconozco que tanto este gol como el gol de Valencia son dos goles ridículos.
El capitán del equipo en zona mixta, Casillas, fue preguntado por esas declaraciones que hizo Mourinho, que calificaba el encuentro de inaceptable. Y bueno, el de Móstoles aseguró que estaba de acuerdo con el luso y que lo que toca ahora es pensar en el siguiente partido, que no es nada más y nada menos que la Supercopa ante el Barcelona.
Estoy totalmente de acuerdo con el míster. Yo creo que es un partido para olvidar, para pensar en el siguiente. Tenemos el miércoles la Supercopa de España ante el Barcelona y bueno, pues está claro que esa es una oportunidad que se nos brinda, el azar del calendario ha sido así, esperemos de alguna manera olvidar estos tres partidos que hemos tenido, tanto dos de Liga como la Supercopa de España en la ida, donde no hemos conseguido ganar.
También el de Móstoles quiso comentar ese mal inicio liguero que han tenido y que ha pillado a todos por sorpresa y que bueno, lo que toca ahora es levantar cabeza y sobreponerse para el resto de partidos que vienen.
Yo creo que nadie pensaba esto hace 10 días, ¿no? Lo que hay que hacer es hacer autocrítica, pensar en que las cosas que no estamos haciendo bien y esperar y desear que en los siguientes partidos pues se olvide estas derrotas y estos empates y poder ganar los siguientes partidos.
Y ya por último, otro que quiso hablar en zona mixta fue el argentino Higuaín, quien recordó que la temporada pasada también empezaron perdiendo puntos ante Racing y Levante y que bueno, todavía queda mucho por delante y que queda mucho margen de mejora.
Sí, el año pasado estuvimos en la misma situación y lo pudimos revertir, por eso te digo que estamos a tiempo y creo que es momento de hacerlo, de demostrar que somos un equipo, de demostrar por qué fuimos campeones el año pasado y demostrar por qué lo fuimos también. Así que ahora mismo hay que descansar para el partido que viene y bueno, tratar de mejorar esto que no es lo deseado.
Y el que viene es el de la Supercopa. Para rematar la faena en el desaguisado del Real Madrid en el tramo final del partido, Coentrao, que no estaba jugando, vio la cartulina roja desde el banquillo. Así que si el comité de competición considera que es falta grave, según el acta arbitral le llamó hijo de P a Pérez Lasa, no estaría en la Supercopa. Si considera que no es grave, no estaría en el próximo partido de Liga el próximo fin de semana frente al Granada. 5 puntos le saca el Barça al Real Madrid. El Barça, que consiguió remontar entre Messi y Muñiz Fernández, el tanto inicial de Pamplona, sobre todo polémica la jugada en el primer gol, en el del empate de Osasuna. Primero obstrucción de Muñiz Fernández a Pachi Puñal, después expulsión de Pachi Puñal y entre medias dos fuera de juego de Osasuna y gol de Leo Messi. Claro, estaba Mendilibar contento en la sala de prensa.
José Luis, ¿qué te ha dicho Pachi? ¿Que Pachi le ha insultado a Muñiz o no?
No, que va. No, pues ha levantado el brazo como protesta, pero no protesta, sino de la frustración que ha tenido por eso, por cómo ha sido la jugada, ¿no? Un posible robo de él, que el árbitro le ha impedido robar el balón y que luego pues ha supuesto el gol del empate, ¿no? Y luego la expulsión de él. Y claro, ya contra estos y con los mismos jugadores te cuestan, pues con uno menos, pues es casi imposible.
¿Crees, mister, que a Muñiz le gusta ser protagonista? Digo, porque el año pasado también hubo un partido aquí un poco polémico con él, contigo. No sé cómo lo ves tú desde fuera.
No sé, yo como solo le veo cuando arbitra contra nosotros iba a decir, pero casi. Pues no puedo decir cómo es en los demás partidos. Desde luego, cuando se arbitra a nosotros, sí, es verdad que a un árbitro internacional como él, pues se meten bastantes berenjenales, ¿no? Y bueno, pues ¿qué se le va a hacer?
La factura del partido en el Barça la pagó Puyol, fractura en el pómulo, acaba de decir Piqué en Barcelona, que conociendo a Puyol, estará seguro. Pasado mañana en la vuelta de la Supercopa en el Bernabéu. Faltan 18 minutos para las 2 de la tarde, nos zambullemos en el ángulo inverso.
A mí, lo que más me gusta es el baloncesto.
Mi sueño es salir en la tele.
Yo soy un as en la cancha.
Quiero que mi nieto se sienta muy orgulloso de mí.
Yo me lo merezco. No me pierdo ni un partido.
Para que me vean mis amigas.
Sea cual sea tu razón, mándanos tu vídeo. Participa en el próximo anuncio de Liga Endesa y podrás llevarte hasta 750 euros. Entra en ligaendesa.com/casting para conocer con detalle las bases de participación. En Liga Endesa la hacemos entre todos.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El partido de la una.
Lío, vamos al turrón, vamos al análisis, al ángulo inverso. Están esperando a Luka Modric en el Bernabéu. Carlos Rodríguez, estás por ahí, ¿verdad, Carlos?
Todavía no ha llegado al Bernabéu, así que ya te decía yo que iba a estar más cerca de las 2 de la tarde o incluso pasada las 2, porque él todavía no ha llegado aquí. Ya está su familia aquí, pero él todavía no ha llegado.
El que sí que te acompaña es José Luis Sánchez, ¿no? Nuestro compañero de La Sexta.
Aquí le tienes, sí, te está escuchando.
Hola, José, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodri? Buenas tardes, aquí esperando a Luka.
Bueno, está por aquí también José María Bonilla y enseguida vamos a saludar a uno de los refuerzos en este mercado de fichajes para el ángulo inverso para esta temporada. Es un canterano que regresa a casa. Ahora enseguida lo vamos a presentar. Bueno, Luka Modric es el nombre del día. Luego hablamos de lo de anoche, que también creo que tiene su miga y merece la pena un análisis. Pero para empezar, ya está aquí. ¿Es necesario o no Luka Modric para este Real Madrid?
Yo creo que es necesario para agitar a la plantilla. Creo que en los dos últimos partidos de Liga, porque para motivarte frente al Barcelona no hay problema, pero en los dos últimos partidos de Liga sí que he notado cierta falta de hambre en el Real Madrid, cierta condescendencia, demasiada, digamos, no desunión, pero sí que cada uno hacía la guerra por su cuenta, y creo que la presencia de Modric en el vestuario va a provocar que jugadores como Zil, como Benzema, como Xavi Alonso, como incluso Khedira, que a lo mejor puede sentirse amenazado, aunque esa sería una apuesta demasiado arriesgada por parte de Mourinho en su planteamiento, necesiten dar un poquito más, porque Modric en condiciones normales sería titular en cualquier equipo del mundo, y aquí en el Madrid lo va a tener muy complicado, pero tiene calidad para estar en ese 11 domingo tras domingo.
Sí, hombre, yo creo que si su polivalencia es tal y, como has hablado antes con César, él es capaz no solo jugar en esa posición de Ozil, que no le viene mal tampoco a Ozil, porque joder, a Ozil hay que meterle...
Ya lo dejó claro Ozil, que no le viene nada mal tener competencia.
Meneo, no, le viene bien un meneo y alguien que le haga despertar un poco, porque yo creo que, como contábamos ayer durante el partido, él a veces se siente tan seguro ahí en esa demarcación porque ve que no tiene rival. que a veces baja muchísimo y no le viene bien para que despierte y para que se pique un poco. En ese sentido, bien. Y luego, como decía José ahora, bueno, si es un futbolista aprovechable para sustituir a Xabi Alonso o incluso para jugar con Xabi Alonso, para que pueda jugar también Özil más adelantado, ofensivamente al Real Madrid le vendrá bien, siempre que Mourinho, evidentemente, consienta en alinearlos a todos a la vez.
Dame un segundo que voy a saludar a nuestro nuevo fichaje para esta temporada, canterano, le recuerdo yo, Bonilla, fíjate, cantando los goles del Sanse, y ahora nos escucha desde Marca TV como su director. Hola, David Labrador, buenas tardes.
Muy buenas tardes, llegó el día de Modric, ¿eh? Llegamos los cracks. Auténticos cracks.
Se presentan el mismo día y además casi a la misma hora, incluso tú teloneando a Modric. Exacto. Creo que puede estar contento el croata.
Sí, señor. Cantando los goles del Sanse y muchas canastas también, hace muchos años ya, cuando éramos jóvenes.
Bienvenido a casa de nuevo.
Muchas gracias,
bienvenido
y un abrazo para todos.
A este ángulo inverso. Hablando de Modric, estamos intentando saber, cada uno valorando si era necesario, tal y como está el Real Madrid, un futbolista como este o no.
Yo creo que sí. Me uno un poco a lo que comentaban José y Carlos, porque sí que es cierto que hay posiciones en el centro del campo del Real Madrid en la que la competencia era prácticamente nula. Habéis hablado sobre todo de Khedira, habéis hablado de la posición de Özil. Özil, recordemos que también es un jugador que puede caer a banda, con lo cual Di María, Callejón también pueden ver peligrar sus posibles minutos dentro del equipo. Y también escuchaba anteriormente a lo que decía César cuando ha hablado con vosotros. Y ciertamente, si en una semana Luka Modric está ya para poder disputar, bueno, recordemos que hay parón de selecciones, con lo cual le va a venir de cine porque va a tener esas dos semanas para poder estar a punto de cara a la cuarta jornada de Liga. Y yo creo que es un jugador que efectivamente le puede venir muy bien al Real Madrid. Y sobre todo porque después de los fichajes de Özil y Khedira y el de Di María, pues lo que ha llegado al Real Madrid en la era Mourinho no han sido precisamente jugadores que hayan triunfado o que hayan sido titulares indiscutibles dentro del equipo. Por lo tanto, vamos a ver si con Luka Modric ya por fin llega ese jugador que esté llamado a las puertas de ser, no sé si titular indiscutible, pero uno de los fijos dentro del once de Mourinho.
Lo que no era normal es que el Madrid no fichara, ¿no? Por muy campeón de liga que tú seas, hay una ley del fútbol que dice que si no te refuerzas o si no fomentas la competitividad, claro, pues hay gente que se duerme, ¿no? Y no era normal, a pesar de ser campeón, a pesar de ser seguramente el rival a batir en esta liga, que no hubiera fichado hasta ahora, ¿no? Quizá por ahí era necesario.
Fíjate, si me permites, luego hablaremos de esas estadísticas, imagino que has comentado tú antes, de los 11 años que llevaba el equipo sin hacer un arranque de liga como el de este. Recordemos que era la temporada 2001-2002, donde se acabó ganando luego la novena Copa de Europa, se fue supercampeón de Europa por primera vez en la historia, y luego eso posibilitó que se ganara la Copa Intercontinental frente al Olimpia de Asunción. Yo creo que eso ahora mismo seguramente lo firmaban todos los madridistas, pero me da la sensación, yo tenía la percepción el pasado miércoles viendo el partido del Camp Nou, que después de, no sé si decir, la obsesión que había tenido José Mourinho la pasada temporada por el partido de Supercopa, al haberse visto desbordado en la primera temporada por el FC Barcelona, forzó demasiado la preparación física de sus jugadores, lo que hizo que llegasen a la recta final de la temporada desfondados, algo que vimos sobre todo en el partido de semifinales de la Champions ante el Bayern de Múnich. Y me da la sensación de que ahora se está pagando el hecho de que este año, no sé, José, cómo lo ves tú o Carlos, el Real Madrid ha intentado aprender una lección de lo del año pasado, y por ahí, y con un poco de mala suerte y también con algún error arbitral como pudo ser el de ayer, pues está ahora con un punto después de dos jornadas.
Hombre, hay que ponerlo todo en perspectiva. Son dos resultados negativos consecutivos, pero si esto te pasa en la jornada 24-25 significa lo mismo, son cinco puntos que nos sumas. Creo que no hay que dramatizar, creo que estamos en el mes de agosto, la liga termina el 1 de junio, es que queda mucho, mucho por delante y mucho tiempo también para coger la forma. Lo que sí es verdad es que ahora empiezas con un déficit importante, que ahora no tienes margen de error, pero el Real Madrid el año pasado, después de encadenar esos dos malos resultados frente al Levante y Racing de Santander, si no recuerdo mal, encadena 17 partidos, bueno, salvo el Barcelona, salvo la derrota aquí en el Bernabéu frente al Barcelona, fue 22 partidos consecutivos ganando. Entonces estamos hablando de un equipo que tiene capacidad de sobra para remontar esta situación. Y en el caso de Modric, creo que es importante para Özil, porque el año pasado sí se sentía amenazado por Kaká. Hubo momentos de la temporada donde Kaká estuvo bien, estuvo a un nivel importante, incluso se llegó a discutir quién debía ser titular, y ahí Özil se vio apretado, ahí Özil tuvo que sacar lo mejor de él. Yo recuerdo los meses de diciembre, enero y febrero que Özil fueron muy buenos, pero muy muy buenos, y yo creo que Özil sí que necesita de verdad la llegada de Modric, porque por su carácter, un carácter más frío, un carácter a lo mejor menos competitivo, porque se sabe con tanta calidad que a veces al 60% le llega, necesita que le espabilen para ofrecer el 100%.
Y el gran perjudicado podría ser Granero, ¿no? De esta llegada.
Bueno, ya lo es, ya lo es, de hecho. O sea, Granero este año, dos partidos de liga, dos gradas. El otro día en el Camp Nou estuvo en el banquillo, pero bueno, de forma, le tocó estar en el banquillo, pero vamos. Bueno, ya el año pasado, Mourinho hasta enero no contó nada con él. De hecho, estuvo a nada de irse, y si no fue por una conversación entre Mourinho y Granero, y al final es cierto que le dio un poquito más de minutos de ahí hasta final de temporada, pero en enero, vamos, Pepe Mel lo quería como loco para irse al Betis con él. Lo que pasa es que Mourinho le convenció y se quedó. Este año, desde luego, tiene pinta de que de salida la cosa va a estar parecida para él. Y, hombre, yo, con lo que hablaba antes, David, del tema de la preparación, yo, si fuera Mourinho, es que me lo hubiera tomado de la misma manera. El año pasado el Real Madrid llegó al mes de abril con la lengua fuera. O sea, yo recuerdo la eliminatoria contra el Bayern, vamos, llegaron tiesos. Y al final, bueno, pues es verdad que son detalles.
Y en el mes de enero sufrieron mucho, recuerdo también.
Sí, pero bueno, fue la Copa también, acuérdate, que las eliminatorias de Copa también cascan mucho. Y claro, jugaron todas porque compitieron hasta cuartos de final, que eso te completa el mes de enero prácticamente. Pero el año pasado llegaron muy tiesos al mes de abril, y yo creo que lo que Mourinho precisamente quiere este año es apostar decididamente por la Copa Europa, y sabe que para llegar a marzo, abril, fenómeno, ha cambiado la planificación y la preparación física. Y oye, pues eso, lo que viene diciendo, la Supercopa, si la ganan el miércoles, fenómeno, porque se va a hablar más de eso y se va a hablar poco del traspié liguero. Que no se gana, pues ya sabemos que el que no la gana le quita mucho valor.
Pero es que, ¿de verdad creéis que lo de ayer se explica fundamentalmente por una cuestión física? Tampoco el Getafe estaba como para tirar cohetes, claro, por ahí voy.
También.
Es que a lo mejor también hay que hablar de lo otro, ¿no? Y yo creo que el cabreo de Mourinho va más por lo otro, ¿no? No te puedes enfadar si la preparación física no es la adecuada, porque tú eres el primero que conoces cómo está.
El problema, Rodri, yo, vamos, por lo que percibí a pie de campo, era que había una sensación de que cada uno hacía la guerra por su cuenta. Benzema cogía la pelota e intentaba asociarse, pero no encontraba a nadie porque estaban algo desubicados. Higuaín estaba perdido entre los centrales del Getafe. Y para mí lo preocupante de esta situación del Real Madrid es que en los tres partidos que llevamos oficiales de temporada ha empezado ganando todos. Ha empezado ganando todos, que eso el año pasado era sinónimo de terminar 3-4-5-0. Entonces, eso sí que es preocupante, síntomas de hemos metido el primero, hemos abierto la lata y ahora, por la inercia que tenemos, porque somos muy buenos y sabemos a lo que jugamos, vamos a ganar el partido. Pero es que la segunda parte de ayer frente al Getafe es que es inconcebible, porque el Getafe no hace absolutamente nada. Si tú me dices que el rival te ha hecho un planteamiento muy bueno, que ha sabido llegarte, que te ha metido en tu área, que ha tenido ocasiones, estoy de acuerdo con que puede ser una derrota que puedas aceptar. Pero cuando el rival te llega una vez en una falta que está prácticamente en el centro del campo y te hace gol, y luego te pilla en una contra donde solo hay dos defensores, que son Sergio y Albiol, y el que viene a hacer la ayuda es Di María, para que no remate Abdelbarrada, yo creo que es preocupante, porque da síntoma de equipo roto, de equipo que no está peleando en la misma dirección. Aunque yo nunca diría apatía, porque yo sí veo a los futbolistas rebelarse contra la derrota, lo que pasa que de manera desorganizada.
Hombre, lo que hay que tener en cuenta también es otra cosa: estos partidos generalmente los suelen sacar adelante los megacracks, y a día de hoy el megacrack del Real Madrid no está. El Barça tiene un megacrack que ha descansado un mes y medio, que ha hecho la pretemporada completa y que está que se sale. Y que ayer, en un partido horroroso en Pamplona, le saca las castañas del fuego. El megacrack del Real Madrid a día de hoy no está, y eso lo notas. Normalmente, si Cristiano Ronaldo estuviera al 70 o al 80% de lo que es él, pues a lo mejor estábamos hablando de otra cosa, claro.
Ni está ni se le espera hasta dentro de 10 días, como él mismo dijo.
Bueno, pero eso lo dijo hace una semana ya,
Sí.
Así que ya le quedan menos.
Sí, no, le queda menos.
Para el miércoles.
Para el miércoles o para el partido del Granada y luego ya el parón de selecciones,
No, el Madrid necesita sacar adelante la Supercopa y el partido ante el Granada, porque 15 días el Real Madrid con un mal resultado frente al Granada o con la pullita de que te gane el Barcelona en el Bernabéu la Supercopa.
Hombre, vamos a ver si el domingo ante el Granada el Real Madrid cosecha un mal resultado, o sea, todo lo que no sea una victoria, sería ya una situación preocupante para el madridismo, ¿eh? O sea, haber encadenado, independientemente de que se gane, fíjate la Supercopa, empatar o perder frente al Granada después de haber empatado con el Valencia en el Bernabéu, y de, o sea, encadenar dos partidos consecutivos en el Bernabéu, en Liga, sin conseguir la victoria, sería desde luego para que suenen las alarmas en el Estadio Santiago Bernabéu. Entonces, el mejor bálsamo ahora mismo para todo esto es evidentemente conseguir la Supercopa, que ojo, está al alcance de la mano. Un 1-0 le da la Supercopa al Real Madrid, incluso el 2-1 le serviría al equipo blanco para conseguir el trofeo. Y luego el Granada parece un rival propicio para poder por lo menos tener dos semanas tranquilas hasta que luego vuelva la Liga y que se olvide un poco este arranque liguero. Y ahí es donde ya, en teoría, sí que ya los jugadores pueden haber tenido el tiempo suficiente para hacer el rodaje, haber descansado después de la Eurocopa. Y es que no olvidemos que este año a mí me sorprendía que tanto como se nos acusaba de ser una de las ligas que más tarde comenzaba, este año hemos comenzado a la par que la Premier League e incluso una semana antes que la Bundesliga, que habitualmente te comenzaba tres semanas antes que la Liga Española. Me da la sensación de que este año, fíjate, tanto como se ha hablado de horarios, de no horarios y no sé qué, creo que la crítica fundamental que se puede hacer al calendario este año es precisamente el haber comenzado tan pronto, y no precisamente por las altas temperaturas, sino porque España fue una de las últimas selecciones en terminar la Eurocopa, por no decir la última, y la Liga ha comenzado demasiado pronto, me da la sensación, para la mayoría de los equipos, y evidentemente quien más lo notan son los equipos que son más punteros, en este caso en la competición liguera.
De todas formas, yo volviendo un poco a lo de ayer, viendo un poco los porqués, que sí es verdad, ¿no?, que por ahí se puede explicar de alguna manera el rendimiento del Real Madrid. ¿Hay alguna señal? Tú estuviste abajo, a pie de campo, José, y eso de no ver a Mourinho casi en la última media hora, como arrojando la toalla, no terminó de dar una sensación como de mucha conexión, ¿no?, con el equipo.
A mí la sensación que me transmitió era que, como un padre con un hijo, llega, dice, bueno, ya te he dicho lo que tenías que hacer, lo que tenías que corregir, por dónde tenías que atacar, por dónde tenías que cuidarte la espalda, has hecho lo que te ha dado la gana, ahora estréllate tú solo y ya hablaremos cuando llegues a casa.
Al igual tampoco ayudó, Mourinho, con los cambios, que no hemos hablado de eso, igual tampoco ayudó.
Creo que sobre todo el último, el de Morata, fue demasiado ya la locura, meter un delantero por un delantero, cuando al final lo que te pedía el juego era un poco de tranquilidad, era un poco de buscar mejor el espacio, porque estaba en el campo Cristiano, Higuaín y Benzema. Yo creo que con eso es más que suficiente para ganarle al Getafe. Pero no por la presencia de Morata, y sí por la acumulación, que al final hubo algo desmedida de gente ofensiva. Por eso creo que los últimos minutos de Mourinho en el banquillo fueron en ese sentido. Luego en la rueda de prensa además lo confirma, que él dice que los jugadores reflexionen, que analicen lo que ha pasado para llegar a la derrota, y creo que la sensación de Mourinho era de decir, bueno, estrellaros vosotros solos y os daréis cuenta de por qué hemos llegado a este punto.
Bueno, pues sí, parece que por ahí un poco va la cosa. Pues nada, que creo que hasta las 2:20 este hombre no sale de la clínica, ¿eh? O sea que lo tenemos en japonés para escucharlo antes de que acabe el partido de la una, Carlos.
Sí, no, ya te decía yo que iba con mucho retraso y que las previsiones más optimistas eran que diera comienzo en torno a las 2 de la tarde, pero bueno, estamos ya rozando esa hora. Y de momento Modric no aparece por aquí. Ha llegado una hora tarde a Madrid con respecto al horario inicialmente previsto, así que si se ha demorado un poquito el reconocimiento médico, pues eso, esperemos por lo menos poder escuchar alguna que otra palabra antes de que terminemos a las 2:30.
Y si no, pues lo vemos en Marca TV, que aquí vamos a estar enchufados a la hora que sea.
Bueno, que estáis allá cañón, ¿no?, con futboleros en plan arrasando.
Mañana cumplimos dos años y este fin de semana ha sido el fin de semana del 2. Ayer un récord de la cadena con un 2,2% y todo un récord de futboleros con 5,8% liderando por séptimo día en los 10 días de lo que llevamos de temporada. Así que la verdad es que estamos muy orgullosos y muy contentos de los datos que está haciendo tanto futboleros como Marca TV, que como digo, mañana cumple 2 añitos.
Enhorabuena por la parte que te toca y te he visto fino, en tu regreso a las ondas.
Gracias, estoy en forma,
Yo veo, te veo.
Yo soy un pavón, ya lo sabes.
Un abrazo fuerte.
José Luis Sánchez es un Zidane.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo, chicos.
Yo soy
Hasta
Raúl.
Luego.
¿Qué tal el Al-Sadd, José? ¿Cómo va?
Pues ahí vamos, empezamos el día 15 la temporada, perdimos la final de la Copa del Jeque, del Príncipe, pero bueno, yo creo que va a ser una aventura más que nada para sentar los cimientos del futuro aquí en el Santiago.
Qué pronto has olvidado al Schalke. Un abrazo.
Hasta luego.
A la vuelta del boletín más. Hasta las 2:30 aquí en el partido a la una.
Son las 2. Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Agentes de la Policía Judicial han detenido al segundo implicado que presuntamente participó en el tiroteo que causó la muerte a la agente de Policía Municipal de Madrid, Carmen Muñoz. La Policía Nacional detuvo el pasado 12 de agosto al primer implicado en el asesinato, que había sido identificado como propietario de la furgoneta en la que huyeron él y otro hombre tras el tiroteo en Usera, donde también resultó herido otro agente municipal. Juan José Higueras es el secretario de Unión de Policía Municipal de Madrid.
Que se aplique la ley en toda su dureza, por lo menos por nuestra parte, toda vez que la actuación del individuo este, si lo vamos a ver desde el punto de vista humano, fue totalmente desproporcionada y no estaba acorde con la situación que estaba viviendo, porque en ningún momento los compañeros se comportaron como para que este individuo pudiese temer por su vida, y sin embargo al final fue una compañera la que pagó por ella.
La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, se muestra partidaria de que haya una legislación común en todo el territorio nacional en el tema de la prostitución y que esta actividad se limita y prohíba en determinadas zonas. Gloria Risco, buenas tardes.
Buenas tardes. Según Cristina Cifuentes, habría que abrir un debate en torno a la prostitución y unificar criterios. Por ello, exige una legislación a nivel nacional para regularlo.
Es un problema real que existe y creo que además es muy importante y necesario que haya una legislación estatal al respecto, porque no tiene mucho sentido que en Barcelona haya una normativa, en Madrid otra diferente, en Valencia otra, en La Coruña otra, y a mí me parece que sería más lógico que se legislara a nivel nacional y se establecieran unas bases para que se regulara.
Para la delegada del Gobierno de Madrid, habría que limitar y prohibir el ejercicio de la prostitución en determinados lugares, y ha puesto como ejemplo el entorno de los colegios o los parques. Además, ha añadido que le consta que el Ministerio del Interior está en este sentido estudiando diferentes reformas legales.
Gracias, Gloria. El fiscal de la Audiencia Nacional, Pedro Rubira, ha informado en contra de la libertad condicional para el preso etarra Josu Uribe Etxebarria. El reo permanece ingresado en el Hospital Donostia de San Sebastián desde el pasado 1 de agosto para ser atendido de un cáncer. El juez considera que no cumple en el momento actual los requisitos exigidos por la legislación vigente. Más cosas, la secretaria general del Partido Popular, María Dolores del Cospedal, considera que el PSOE está actuando de una manera irresponsable al plantear una especie de rebelión, ha dicho, contra la subida del IVA que comenzará a aplicarse en el mes de septiembre. Cospedal hace alusión de este modo a las palabras del secretario de organización del PSOE, Óscar López, quien ha manifestado que gracias a la presión del PSOE el gobierno ha ampliado la ayuda de los 400 euros a los parados de larga duración. También deseaba López que cundiera el ejemplo de cara a la aplicación de otras medidas como la subida del IVA cultural.
La política de subida del IVA y las decisiones corresponden al Gobierno, y yo entiendo que llamar a una especie de rebelión, como hace el Partido Socialista, es muy irresponsable, como otras muchas cosas que están haciendo.
Mientras, el líder de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha mostrado su preocupación por otro asunto, por el hecho de que se subvencionen los centros escolares que segregan por sexos.
Que examine los centros educativos en España que segregan a los niños de las niñas. Que los examine uno a uno y que vea a ver si hay alguna pauta común en todos ellos. Y si la hay, por favor, que se lo cuente a los españoles, para que los españoles sepan aquello que el señor Bert está pidiendo que se financie con fondos públicos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Salimos a las carreteras madrileñas. ¿Cómo está el tráfico de DGT? Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues está complicado en la zona norte porque se ha declarado un incendio en la zona de Robledo de Chavela y por este motivo se van a encontrar cortadas tanto la M537 como la M512. Ténganlo en cuenta si circulan por la zona. En el resto de las vías madrileñas, de momento, tranquilidad.
¿Y cómo está el tráfico por las calles de la ciudad, de la capital, Ayuntamiento? Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola Marta, buenas tardes. En principio bastante bien, no tenemos dificultades, así como tampoco incidencias importantes que pudieran estar afectando al tráfico.
Pues es todo, regresamos con más noticias a partir de las 2:30. Continúan escuchando El Partido de la Una.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Cinco sobre las dos, vamos rápidamente a saber cómo está el otro bando, que es el triunfador del derbi, el Getafe. 4 años hacía que no hacía doblar la rodilla al Real Madrid en el Coliseo Alfonso Pérez, primer triunfo de la temporada. Y protagonistas claros, Luis García, que el único equipo al que no había ganado, equipo grande, en su casa en el banquillo azulón, era el Real Madrid, lo ha conseguido. Abdel, cómo no hablar de Barrada, sensación de la liga, a ver si nos lo dejan una temporadita más en Getafe para disfrutar de él. Y Valera, que es el hombre milagro, consiguió el gol de la victoria frente al Barça la temporada pasada y abría el camino de la victoria en la derrota del Real Madrid en esta.
La verdad que la victoria del Getafe deja varios nombres propios, ¿no? También el de Adrián Colunga, que ingresa en la segunda mitad y que ofrece esa asistencia de gol a Barrada para que haga el segundo, el propio Barrada, que juega porque Pedro León no lo puede hacer por esa cláusula del Real Madrid. En fin, que el fútbol tiene estas cosas y sin duda el Getafe salió airoso y triunfador en el día de ayer. Tenía un inicio de temporada muy complicado, lo habían dicho los protagonistas, y por eso esta victoria pues sirve para coger mucho aire al conjunto azulón. Este es Luis García hablando de lo que cambió en el descanso para que se pudiera lograr el triunfo.
Creo que en el descanso lo hemos hablado y la segunda parte con convencimiento se consiguen las cosas y hemos hecho una gran segunda parte. Sabíamos dónde le podíamos hacer daño, sabiendo que el Madrid es el Madrid, y creo que los jugadores han creído en ese aspecto, han creído en lo que podemos hacer y bueno, pues después hemos acertado también, que es importante en esto del fútbol, ¿no?
También le preguntaron al míster del Getafe la valoración que hacía él después de las palabras de Mourinho en rueda de prensa que hemos escuchado anteriormente.
Cada uno puede decir lo que le apetece y lo que quiere. Yo juzgo a mi equipo y mi equipo ha trabajado, ha luchado, ha jugado cuando ha podido. La primera parte ha estado muy desafortunada con el balón porque hemos tenido opciones de salir y las hemos perdido. Y la segunda parte creo que hemos hecho las cosas muy bien y para mí hemos sido merecedores de la victoria. Y felicito a mis jugadores, felicito a la afición que nos ha apoyado, nos ha ayudado, ha cantado jeta, ha llamado a la gente y creo que es importante. Entonces Mourinho tiene que jugarle y él tiene que jugar. Yo no tengo que jugar, él puede decir lo que hay y mi respeto los tiene totalmente.
Y luego apareció en rueda de prensa Abdel Barrada, es un chico que no se prodiga mucho en los medios de comunicación, no domina todavía bien el idioma, le cuesta entender algunas preguntas, pero después de ese gol que consiguió, tenía que salir, fue el gran protagonista y le preguntaron qué había cambiado en el descanso. Reconoció Luis García que había hablado con él en el descanso, que le pidió que se lo creyera porque es un gran jugador y por eso salió tan motivado en la segunda mitad.
Ya, es verdad que me lo ha dicho después de la primera parte. Es verdad que estaba muy tímido y he arrancado muy mal el partido. Y cuando me habló el míster, que me da confianza siempre, y he cambiado de actitud durante la segunda parte y gracias a él porque que me da siempre confianza.
Pues agradeciendo esa confianza del míster de Luis García y sin duda cómo influyeron esas palabras en el futbolista del Getafe. Otro que estaba feliz era Valera, le preguntaban precisamente por el calendario, lo que hablábamos anteriormente y la dificultad que entrañaba este inicio liguero para el Getafe.
Bueno, sabíamos que el inicio era complicado, donde a priori estos partidos pues es complicado ganarlos y bueno, pues hemos podido sumar los 3 puntos que como tú dices nos vienen muy bien para ir a Rezor con... Pues todos sabemos que no es lo mismo ir con 0 puntos que con 3 puntos, ¿no? Sobre todo para la confianza y contra el equipo que se ha conseguido los 3 puntos, ¿no? Yo creo que esto va a venir muy bien al equipo y siempre con los pies en el suelo porque realmente no os muestro nada, pero va a venir muy bien.
En lo deportivo el equipo ha descansado hoy, mañana tiene un partido amistoso ante el Alaín a las 7 de la tarde en el Coliseo Alfonso Pérez y muy pendientes del mercado. Reconoció ayer Ángel Torres en los micrófonos de Canal Plus que tiene cerrado el acuerdo con Paco Alcácer, el jugador del Valencia, y muy avanzado lo de Álvaro Vázquez. Si llegan estos dos, tienen que salir 2 delanteros. Así que muy pendientes en este tramo final de mercado a cómo afronta el Getafe estas 2 operaciones para reforzar la línea de ataque del conjunto azulón.
Es curioso, el Getafe tiene 3 delanteros y cualquiera de los 3 todavía podría salir antes de que se acabe ese plazo de inscripción de fichas. Próxima parada, sábado, 8 de la tarde en Riazor. No te digo nada, Alfonso, ¿eh?
Allí lo veremos, a ver qué pasa.
¿Ah, sí? ¿Lo vas a ver allí?
Bueno, o a través de la tele, ya veremos lo que hay, cómo se presenta el fin de semana.
Hasta mañana. Vuelve Bonilla al Calderón. Hola, Bonilla, otra vez.
Hola, muy buenas.
Te llena de orgullo y satisfacción, ¿no?, la noticia.
Hombre, estuvimos el año pasado durante la Europa League.
Bueno, vuelve Bonilla en Liga al Calderón.
Eso sí. Bonilla y otros compañeros de diferentes emisoras de radio también volvemos allí al Calderón. Han tenido a bien hacer eso.
Y vuelven los laterales, ¿no?, también del Atleti.
Sí, Juanfran y Felipe se recuperaron en los últimos días. Ayer entraron en la convocatoria de 20 futbolistas que ha convocado para el encuentro Diego Pablo Simeone, y da la sensación que tanto Juanfran como Felipe van a ser titulares hoy en la defensa del Atlético de Madrid frente al Athletic Club de Bilbao. Un equipo que viene también con 20 futbolistas, con las ausencias de Fernando Llorente y de Javi Martínez, que están pendientes de su futuro, y un Diego Pablo Simeone que, al margen de esa marejadilla que está envolviendo al Athletic Club de Bilbao, no se fía ni mucho menos del equipo de Marcelo Bielsa.
Lo espero igual que siempre, un equipo competitivo. Conozco al grupo técnico y sé que no se detienen ante las adversidades, y son fuertes y trabajan muy bien. Por consecuencia, me espero el mejor Bilbao, el que ha sido protagonista del campeonato pasado, en la Copa y en la Liga, y nosotros esperamos hacer un partido en consecuencia de lo que venimos trabajando, y volviendo al Calderón, que es una alegría para los jugadores y para todos nosotros.
Allá por el mes de mayo, el Athletic Club de Bilbao y el Atlético de Madrid se enfrentaron en Bucarest en la final de la Europa League. Allí ganó el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone por 3-0, levantando ese título europeo, que, por cierto, le va a dar la oportunidad de jugar la final de la Supercopa en Mónaco el próximo viernes. ¿Tiene Marcelo Bielsa en su cabeza revancha de aquel partido? Según lo que dice, nada de nada.
No, de ninguna manera, porque una revancha significa poder invertir lo que ya sucedió y es inamovible, y lo que se definía en aquel partido es mucho más importante que lo que se disputa mañana, sin que lo de mañana no sea para nosotros de máxima importancia. Pero pensar que resolviendo el partido de mañana vamos a haber invertido lo que sucedió en Bucarest no es lógico. La final ya la ganaron ellos.
Pues sí, parece que no hay equivalencia, ¿no? Perder un título europeo y una segunda jornada de liga. El 11, entonces, ¿cómo suena, Bonilla?
Con Courtois en portería, Juanfran, Miranda, Godín y Felipe en defensa, el doble pivote para Mario Suárez y Gavi, una línea de tres formada por Adrián, Arda Turán y Cristian Rodríguez, y Falcao como hombre más adelantado. Ese puede ser el 11 que ponga en liza esta noche Diego Pablo Simeone para enfrentarse al Athletic de Bilbao a partir de las 10 y con el arbitraje de Teixeira Vitienes.
O sea que el Cebolla titular se presenta en partido oficial en el Calderón. Adrián también. Oliver al banquillo, ¿no? Está en la convocatoria. Sí. Están los 20, ¿no? A ver si no
hay 20 futbolistas. Hay 20 futbolistas. Evidentemente tiene que haber dos descartes. Veremos si uno de ellos va a ser el chaval Oliver, que bien podría debutar en el Estadio Vicente Calderón esta misma noche. Recordemos que en el día de ayer Kader se lesionó, se fracturó la clavícula, le van a operar creo que pasado mañana y va a estar un mes alejado de los terrenos de juego.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Y un abrazo muy fuerte para Kader, y que tenga una buena recuperación y que pueda estar cuanto antes otra vez en ese carril derecho del Atlético de Madrid. Quedan entradas para el partido, a ver cómo está el Calderón. No acompaña ni el día ni la hora. Los lunes a las 10 no creo que sea el mejor día para poner un partido de fútbol, pero vamos a ver cómo está el Calderón en la antesala ya de Mónaco y luego de la visita al Betis, que será la siguiente parada en este Campeonato Nacional de Liga. Precisamente de esa visita del Betis viene el Rayo Vallecano, y además contento, gracias a la actuación del equipo de Paco Gémez el sábado. Todo conclusiones positivas, y si nos cuentan, aunque sea la segunda jornada, Nacho, que va a estar el Rayo Vallecano compartiendo liderato con el Barça, yo desde luego me habría frotado los ojos.
Sí, es una pasada lo del Rayo. Hombre, todos le damos valor a corto plazo, porque verse allá arriba en la tabla, con líder con el Barcelona, pues es una sensación maravillosa para todos los rayistas, para todos los vallecanos. Pero bueno, su cuenta no es esa. Su cuenta son 6 puntos menos para alcanzar el objetivo de la permanencia. Salió reforzado el Rayo por la victoria y por la imagen, sobre todo por el planteamiento valiente, atrevido, consecuente con su fútbol de Paco Gémez. Salió con 3 defensas, con un montón de centrocampistas, buscó esa superioridad y le dio muy buen resultado porque el Rayo tuvo la pelota y las ocasiones que llegaron sobre todo gracias al talento de Leo. En la primera parte le regaló el gol a Piti y en la segunda, en una jugada con Las, soltó un zurdazo abajo que sorprendió a Fabricio y que significó la victoria. Hoy todo el mundo quiere, Rodri, buscar, escarbar en el pasado del chaval, de alguna forma presentarlo en sociedad, porque ha sido un descubrimiento para casi todos. Los periódicos, los compañeros, muchos nos cuentan su historia. Bueno, una historia que tampoco ha sido fácil, porque el año pasado estuvo casi inédito por una fractura en la clavícula. El día que precisamente debutaba en Vallecas con el Sporting en la pretemporada, se fracturó la clavícula, luego se le sumó un problema de estrés en el pie y, en definitiva, que estuvo inédito. Su aparición en el fútbol profesional ha sido todo un descubrimiento, y es que también lleva, como quien dice, jugando al fútbol 2 días, porque llegó de Brasil con 16 años y allí jugaba al fútbol sala.
Como Deco, como Neymar...
Sí, en ligas de barrio.
Como muchos otros futbolistas, ¿sí?
Sí, justo. Es más, con Neymar coincidió no al fútbol sala, pero sí en alguna que otra pachanga playera. Son amigos, tienen amistad, así que tienen una historia interesante.
Los dos son de Santos.
Justo, sí, de Santos, como Neymar, como Pelé, bueno, tierra también de grandes talentos. En definitiva, apareció en España con 16 años, cruzó el charco. El primer equipo en el que probó fue el Getafe, pero el que apostó de verdad por él fue el Rayo, que le ofreció un piso, una residencia y una pequeña ayuda económica. El chaval, bueno, demostró pronto que tenía un gran talento, que solo le faltaba adaptarse al fútbol 11, porque venía del fútbol sala. Y bueno, al margen de un problema de papeleo, con aquello de la doble nacionalidad, brasileño, italiano, se tuvo que ir cedido medio año al San Fernando, regresó pronto, demostró su talento y luego el contratiempo este de la lesión. O sea, como que quien dice, del juvenil directamente, saltándose muchos plazos, ha aparecido en el fútbol profesional y menuda aparición, con el nacimiento, como decíamos, de una estrella, de un chaval que va para figura. Vamos a recuperar, si te parece, esa primera charla. Onda Madrid tenía la oportunidad de charlar en los vestuarios del Villamarín con el chaval, con Leo. Fue la primera charla, para mí tiene mucho valor, lo tendría mucho más el día de mañana si se confirma que va para figura. Imagínate, ¿no? Recuperar ahora la primera entrevista en Onda Madrid de Iker Jiménez, Iker Jiménez
también podría ser, es otro crack en lo suyo.
De Iker Casillas, de Raúl, de Torres, bueno, en definitiva, de esos grandes talentos que en su día también fueron protagonistas aquí. Cuando empezaban en Madrid al tanto y luego cuando se confirmó que aparecieron en el fútbol profesional. Bueno, pues lo dicho, Leo Batistao en su primera charla con Onda Madrid y también ya a punto de cumplir los 20 años, también tuvimos la oportunidad de felicitarlo. Leo, ¿qué tal? Buenas noches, enhorabuena.
Pues muchas gracias, pues yo estoy hoy muy contento por el debut, muy contento por el gol y más aún por la victoria.
Contento es poco, ¿no? Porque tú te pones a soñar este partido y no te sale mejor.
Claro, no, ese fue partido perfecto. Ahora mismo soy el chaval más feliz del mundo.
Oye, la gente ya te conoce en Vallecas porque llevas un par de años jugando en el juvenil, en el B, pero para muchos ha sido un descubrimiento esta noche, ¿no? Qué partidazo, qué atrevimiento, qué regates, qué desborde, ¿cómo has definido en el segundo?
Pues hay que seguir así, el míster nos da confianza a tope, que coja el balón, haga lo que sabemos y a seguir trabajando y a mejorar. Tampoco tenemos que estar centrados ahí para no caer de producción y seguir mejorando.
Esto no es flor de un día, ¿no? Tú esto lo haces habitualmente en los entrenamientos, con el filial, con el juvenil. Cuando te dan la oportunidad, tú tienes ese talento, ¿no?
Bueno, por eso estoy, ¿no? Para sacar algo ahí.
Paco decía que eres un jugador, lo comentaba ahora mismo en sala de prensa, con grandísimas posibilidades y que te puedes comer el mundo, ¿eh?
Pues eso digo, que hay que seguir trabajando, centrar mucho y que no suba la cabeza, con mucho humildad, trabajo y alegría.
Tu historia en el Rayo, lo que decíamos, 2 años, pero también con algún percance, aquel que tuviste de la clavícula, ¿no?, en Vallecas. Cuéntanos hasta este día de hoy, ¿cómo ha sido tu experiencia en Vallecas?
Pues antes de la lesión, perfecta. El año pasado es para olvidarlo, ¿no?, porque tuve varias lesiones, mi primo ha fallecido y nada. Año pasado para olvidarlo y hay que pensar solo lo bueno que ahora.
Oye, en cosa de media hora cumples años, creo, ¿no?
Así, sí, mañana cumplo 20 años.
Bueno, pues Onda Madrid vamos a ser los primeros en felicitarte. Muchas felicidades, Leo. Y que sigas así, ¿no? Que continúe la racha, ¿no? Que no se puede parar esto aquí. Que el próximo día con el Sevilla vas a estar ahí defendiendo tu puesto en el equipo con uñas y dientes.
Hombre, claro, hay que seguir ahí para más.
Enhorabuena, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Leo. Mucha suerte y buenos días, que acaba de publicar un tuit a la 1:30.
Sí,
Leo,
bueno,
Bautistown, buenos días y gracias a todos.
Llegaron ayer por la mañana a la estación de Atocha, domingo libre, lunes libre, mañana vuelta al trabajo.
Ya había que celebrarlo.
Tiene 20 años.
Claro.
¿Le entiendes, no?
Tú y yo habríamos hecho lo mismo, o peor incluso.
No, peor, desde
todos
luego.
Hablan de Leo, ¿no?
Todos, incluidos sus compañeros que así recibían la noticia de su aparición. En el fútbol profesional escuchamos a Piti, el hombre al que le regalaba con su asistencia el primer gol del partido, a Javi Fuego y al míster, a Paco Gémez, el hombre que ha confiado en este chaval.
Vente primavera, ya, ojalá las cogiera. Me alegro muchísimo por él, mira, lo va a celebrar de la mejor manera, que ha sido metiendo un gol, una victoria, jugando titular. Ojalá que sea un grande, ¿no? Sobre todo que siga aprendiendo, que lo haga muy bien aquí y si lo sigue haciendo bien, pues bueno, quién sabe, ¿no? Este jugador yo pienso que va a dar mucho esta temporada.
Me alegro especialmente por Leo, que es un chaval que el año pasado pues ya podía haber tenido la oportunidad de jugar con nosotros más partidos, pero bueno, tuvo la desgracia de las lesiones y este año la verdad que lo está aprovechando muy bien y bueno, hay que tener calma con esta gente joven, pero la verdad que haciendo partidos así pues demuestra que está a la altura.
Sería muy tonto si no trabajo con él, si no lo pongo a jugar y si no intento sacarle todo el rendimiento que yo sé que le se puedo sacar, porque es un jugador que tiene unas condiciones espectaculares. Hasta ahora no ha tenido la posibilidad de jugar, pero este año tiene que ser su año, se tiene que reivindicar.
Pues que cumpla muchos más años y goles con la camiseta del Rayo Vallecano. ¿Con qué acabamos, Nacho?
Pues nada, recordando que mañana a las 9:30 regresan al trabajo y que volverá a ser el día de Leo Batista porque tiene previsto comparecer en sala de prensa.
Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El partido de la una.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Tenso fin de semana el que se ha metido entre pecho y espalda Laura Cabrera. Hola, Laura, buenas tardes. Hemos contado...
Teléfono, ¿no? Ahora.
Mucho mejor ahora. Es que cuesta, ¿eh? Con ese micro no te creas tú que nos lleva toda la tarde dando guerra.
Sigue dando
ahí.
Fallos, ¿eh?
Tú sujétalo ahí, ¿eh? Como si fuera un inalámbrico casi.
Yo no he tocado nada aquí, que viso, ¿eh? Que sepas.
Yo ahí no podría hacer estamos. Dos cosas a la vez, vale. Pero creo que tú sí. Ha habido de todo, ¿no?
Sí, ha habido de todo. Empezamos por la segunda división, si te parece, con el Castilla. Me he sentido muy mayor hoy, Rodrigo, porque he visto 15 años después se volvió a jugar un Castilla-Barcelona B.
Y tú me acuerdas perfectamente del anterior, ¿no?
Y yo me acuerdo del anterior.
Es otro indicio.
En segunda división. Bueno, le fue muy bien al Castilla en este mini derbi, 3-2 ganó, hubo alguna que otra jugada polémica que reclamó el Barcelona y bueno, pues primera victoria de la temporada, importante después de la derrota ante el Villarreal en la primera jornada. Pensando ya en el Almería y sobre todo en la moral que le va a dar esta victoria y estos 3 puntos al equipo. Hablaba Casado.
Partido muy importante, muy duro, duelo de filiales, como el mini clásico como lo llaman, y muy esperado y mira, victoria para nosotros y a seguir sumando. Vienen de 2 victorias consecutivas, son el líder provisional y aquí no se para y a seguir luchando.
El Almería será su próximo rival, que es el líder, como decía Casado, provisional de la segunda división de la Liga BBVA. Peor le fueron las cosas al Alcorcón, que bueno, pues no pudo sacar del Toralín nada positivo, ya que perdió por 0-2, aunque según Bordalás su equipo mereció bastante más. Y en segunda división B, pues ha habido resultados dispar en la jornada inaugural de la temporada, con victorias de Leganés, Alcalá y Fuenlabrada, el empate del Real Madrid C el sábado ante el Caudal y lo peor, las derrotas del Getafe B ante el Salamanca, el Sanse perdió en casa ante el Marino y el Atlético de Madrid B lo hacía ayer ante el Ourense en Ocouto en el debut de Alfredo Santaelena en la segunda división B española. Lo mejor, las goleadas del Leganés, que es el líder ahora mismo por mejor diferencia de goles, la victoria por supuesto del Alcalá, aunque fue por la mínima y con mucho sufrimiento, y nos quedamos sobre todo con el retorno del Fuenlabrada, la segunda división B, 5 años y por la puerta grande, ganaba ayer por cuatro goles a dos, ante el conjunto del Sporting B, y con uno que sabe hacer los goles en la categoría en la que esté, le da igual, porque sigue marcándolos también en segunda B. Se trata de Sergio Pachón, que ayer hacía dos y que hablaba de cuáles son las metas de este equipo.
Sabemos lo que hemos sufrido, ha sufrido la gente que lleva aquí más tiempo, que 4 años en tercera división, muy complicado. Ahora estamos en segunda B, tenemos que ir poco a poco, paso a paso, y nuestro principal y único objetivo es primero conseguir la permanencia, sentarnos a categoría, como dices, y bueno, pues después si el equipo va más y podemos tener posibilidades por operar con otra cosa más bonita, mucho mejor, pero bueno, nos equivocamos, ya te digo, si pensamos otra cosa.
Por cierto, que el Fuenlabrada tiene partido de Copa del Rey este jueves en el Carlos Tartiere ante el Oviedo, a partido único.
Este sí que no se siente mayor, Pachón.
No se siente nada mayor. Además, le hablábamos por la relación con Cosmin Contra, que han sido compañeros en el Getafe, y dice, bueno, él es un poquito más mayor que yo, pero bueno, que están ahí casi a la par, él haciendo de segundo con Contra y transmitiendo las ideas a los chavales más jóvenes. Y en tercera división, ayer se abrió también la jornada, y de momento nos quedamos con dos líderes que fueron los que ganaron por mejor diferencia de goles, el Carabanchel ante el Majadahonda por 0-3 en el debut de un viejo conocido de la afición blanca, Óscar Montalbán Rubio en el banquillo del Carabanchel, y el Tribal Valderas, que ganó 3-0 ante el Santa Ana. Así que Carabanchel y Tribal de momento mandando y comandando esta tercera división madrileña.
Gracias, Laura.
Hasta luego.
Vamos terminando.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
A ver si somos capaces de condensar todo lo que tenemos que decir hasta las 2:30, que no es poco, pero para eso están aquí Andrea Roca y Pablo Martínez, que acaba de regresar del aeropuerto de Barajas. Por ejemplo, Andrea, gran premio de motociclismo, ¿no? Con resultado espectacular en la República Checa para los españoles.
Pues sí, Pedros ha logrado otro triunfo, el tercero de la temporada, segundo consecutivo, ganó en la última curva de la última vuelta y estrecha diferencias con Jorge Lorenzo, del que le separan tan solo 13 puntos con 6 finales por delante. Solo una cosa está clara, que el campeón del Mundial en MotoGP será español. Lorenzo declaró después de la carrera que Pedrosa había peleado y se había merecido la victoria.
La verdad es que Dani ha estado muy combatido, muy valiente, y se ha merecido la victoria, ha tenido mejor estrategia al final. Lo bueno es que nos hemos caído los dos, hemos terminado la carrera y no ha habido ninguna caída. Pero bueno, he intentado descansar un poco detrás de Dani, pero él también estaba descansando para tirar al final. Y cuando ha tirado mucho al final me ha costado seguirle, pero tenía que intentarlo, tenía tan cerca la victoria que había que probar.
Y en Moto2, Marc Márquez logra su sexta victoria del año y se coloca líder con 48 puntos de ventaja sobre Pol Espargaró, que a pesar de salir desde la pole, acabó tercero y peleará con Luthi y Iannone probablemente por el segundo puesto. En Moto3, Viñales se quedó también fuera del podio, quedó en cuarta posición a 32 puntos de Cortese, Folger fue el más rápido y se hizo con la victoria, y Luis Salom dio la sorpresa y se colocó en segunda posición. En la Vuelta Ciclista, ayer Philip Gilbert se adjudicó la novena etapa entre Andorra y Barcelona ante Purito, que continúa como líder de la general. Hoy jornada de descanso para coger fuerzas. Mañana tendrá lugar la primera etapa por tierras gallegas con un alto de tercera categoría y meta en Sanjenjo. Y Alberto Contador, que se encuentra tercero en la general por detrás de Fromm, intentará recortar distancias, pero ha dejado muy claro que aún queda mucha vuelta.
Bueno, lo veo que va a ser duro. Lo veo que va a ser muy, muy duro, exigente. Y bueno, la verdad que parezca un poco mentira decirlo, pero que la vuelta todavía está por empezar.
Y viene Pablo del aeropuerto de Barajas, fin de semana maravilloso para nuestro baloncesto femenino, en el Europeo Sub-20 y en el Mundial Sub-17, Pablo.
Sí, como dice Rodri, hemos estado en la llegada de las campeonas de Europa Sub-20. Recordemos que ayer ganamos nada más y nada menos que a Rusia por 59-46, además desplegando un juego perfecto defensivamente hablando, y como sabéis, en este combinado nacional tenemos a dos jugadoras de nuestra comunidad, y no son otras que Sara Rodríguez y Elena Díaz, que también han participado de este éxito.
Gracias, Pablo. Ya está aquí preparada Nieves Ortiz para contarnos las noticias, que creo que no son pocas por el volumen de los folios que tiene encima de la mesa. Más deporte desde las 7 y 5 con Poblador y con el Atleti desde las 10 de la noche. Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao. Nosotros nos vamos, aunque solo para poder volver mañana.